Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Hola, Carlos Honorato.
Muy buenas.
¿Sabes qué?
¿Qué?
Que estoy muy contenta.
¿Vale?
¿Sabes por qué?
¿Vas a contar por qué?
Sí, claro. Es que estando en la radio y no contar lo que tengo, si estamos contentos por algo, es que tengo aquí a mi lado, a mi Vera Marinera, que se la puede ver por streaming, a una de las personas que yo más admiro.
Mm.
Y que es
aparte de tu madre, ¿no?
A mi madre, hombre. Y además vamos a hablar de madres y de padres mucho, porque tiene mucho que ver. Sara, buenos días.
Buenos días.
Que me encanta que estés aquí. ¿Sí?
Sí, de estar aquí a tu lado, ¿eh?
Qué bien.
Sí, sí.
Oh, qué maravilla.
Yo ya me iba, ¿eh?
No te puedes ir. Vamos a hablar en nada del espectáculo que tiene Sara Varas, que va a estar en Madrid unas cuantas semanas, pero es que hay que ir a verla porque es un referente, una bailadora nacional e internacional. Luego nos va a contar dónde va a estar, pero que ahora la tenemos aquí y que la tenemos aquí en el estudio de Onda Madrid, en el Buenos Días.
En cuerpo y alma.
Sí, sí, y alma, nunca mejor dicho, ¿eh?
Sí,
ahora
sí.
Contamos porque alma es el nombre de ese espectáculo. Mira, Sara, te voy a pasar... Dicen que como hay confianza de asco, yo ya me la tomo.
Ya está, ya la hemos liado.
El reto que todos los días Carlos Honorato, a través de nuestra cuenta de Twitter, sube un reto.
Sí.
Y hoy, aprovechando el cumpleaños de Richard Gere...
73 wow. años cumple Richard
sí,
Gere.
Sí, sí, sí.
Guapo, ¿eh?
Guapo, sí. El tío hasta con 73 años está cañón.
Sí, está cañón, la verdad.
En esta foto tenía un poquito menos.
Ajá.
Y estaba posando junto a otro actor de Hollywood y podía ser Andy García, Bruce Willis o Sylvester Stallone. Pero claro, se nos ha puesto ahí un cabezón con una risa y no sabemos quién es.
Claro, y tenemos que adivinar, ¿no?
Claro.
Tenemos que adivinar quién es.
Mira, los oyentes dicen el 28% que es Sylvester Stallone.
Sí.
Y luego hay un empate entre Andy García y Bruce Willis al 36% cada uno. ¿Tú quién crees que puede ser? Es que solo se le ve así un poco el cuerpo.
Yo creo que Andy García no es, y Bruce Willis tampoco.
¿Te quedas con Rocky, Sylvester Stallone?
Con nuestro Rocky.
Venga, apuntamos el voto de Sara Varas. Ahí está.
Pero ella no puede decir eso.
No.
No siento las piernas, eso no puede decir ella.
No lo puedo decir, no.
A la 1:05 damos la solución.
Venga, a la 1:05 te veo por aquí. Gracias, Carlos.
Ahora.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mi corazón para olvidar un...
A ver, porque es que ya las piernas es una parte fundamental del cuerpo para todos, pero sobre todo teniendo en cuenta que ella taconea y que la necesita tanto, los brazos también. Bueno, en fin, si es que mueve todo el cuerpo Sara Varas cuando está encima del escenario, ¿cómo no va a mover el cuerpo una bailadora como tú, Sara? ¿Eh?
Hasta el alma, movemos hasta el alma.
Oye, qué bonito el título de este espectáculo que vamos a poder ver.
Pues
alma.
Sí,
¿y eso
alma.
Por qué?
Sí. Y además está, ¿eh? Ahí hay una sensación preciosa de sentir nuestra alma y de compartir, ¿sabes? Nuestra alma. Y es un espectáculo dedicado a mi padre, que era un enamorado de los boleros, y hemos fusionado pues melodías conocidas de boleros con palos del flamenco muy, muy tradicionales. Y es un regalazo. Tiene una energía preciosa, pues como la tenía mi padre, ¿no? Bueno, como la sigue teniendo ahora, ¿no?
Claro.
Porque lo tenemos así muy, muy presente.
Muy presente. ¿Quién nos emociona, ¿no? Hablando de los padres, y sobre todo cuando ha habido ese vínculo, y sobre todo cuando alguien dedica el cuerpo y el alma precisamente para tenerle presente, como es tu caso en el escenario, ¿no? Que está ahí. Es que, claro, esto al final yo creo que la música, el baile, sirve de terapia para mucha gente y que también mueve eso, ¿no? Precisamente el alma, el espíritu, los corazones, ¿no?
Sí, totalmente. Mi hermana Triqui, que está por ahí, siempre dice eso, que para ella es su terapia. Termina el espectáculo y estamos con una sensación preciosa, y eso la verdad que es un regalo, ¿no? Porque trabajar en algo que te gusta tanto y que encima puedes compartir y hacer que tanto el equipo como el público que viene se vaya con una sensación bonita, eso es algo maravilloso, ¿no?
¿Cuántos años llevas Sara Varas bailando?
Bailando muchísimo. con compañía. Hago ahora 25 años, que ya son, para ser también una compañía privada, y que aprovecho para darle las gracias otra vez al público, que gracias al público nosotros seguimos ahí. Y bailando, pues desde niña, toda la vida, no conozco la vida sin baile, ¿no?
Bueno, y a tu madre, ¿no? Te marcaba los primeros pasos.
Claro, a mi madre le debo, pues, el amor que le tengo a esta profesión, ¿no? Se lo debo a ella. Ella me enseñó a amar el mundo del flamenco y el mundo del arte en general, ¿no? Y desde el principio mis padres me enseñaron a eso, a entregar el 100% de lo que soy, y eso la verdad que me ha cambiado, no cambiado, sino que me ha hecho tener una vida preciosa, ¿no?
Es una vida preciosa, muy sacrificada también, Sara, porque hay que estar preparada
sí.
Físicamente también.
Sí, de todo, hay que tener los pies muy en la tierra para llevar esto pues como Dios manda, ¿no? Bien. Uh-huh. ¿Sabes? Y bueno, pues tienes personas alrededor, importantísimo, un buen equipo alrededor que me ayuda. Tengo a Raúl Gil, que es mi entrenador en el puerto de Santa María, en Fidias, que él ve mis vídeos de baile y él me va ayudando para no lesionarme, para no. Y después, entre eso, la buena alimentación y una vida tranquila, pues creo que voy a tener baile para rato.
Hombre, y por favor, que sea así, porque claro, hay muchísima gente que sigue a Sara desde hace tantísimos años, a Sara Varas. Por cierto, que aquí en Madrid siempre te podemos ver, ¿sabes dónde?
¿Dónde?
En el Museo de Cera.
¡Ay, es verdad! ¡Qué linda, es muy linda, sí, la figura! Sí, sí. Es muy linda.
El otro día hablamos precisamente, sí, del Museo de Cera con, sí, la directora de comunicación, y te citó, sí, 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 como una de las figuras, sí, también que más quiere la gente.
Sí, la verdad que fue un momento precioso y un proceso precioso lo del Museo de Cera. Y a mí me hizo mucha ilusión, me parecía muy extraño, ¿no?, encontrarme conmigo misma, ¿no?
Claro, eso te iba a preguntar, qué sensación, ¿no?, claro, de pronto ver ahí un clon.
Claro, pero fue bestial, porque además la piel, incluso lunares que tengo, ajá, que me preguntaban, ¿son de verdad o son del maquillaje de baile? ¿Son, sabes? Y era como, no, fue espectacular. Y Fito, que es mi sastre y el que se ocupa de mí en el espectáculo, que también es el que me peina, también peinó a la muñeca, está, uh-huh, vestida por un vestido nuestro, está, ¿sabes? Es una, la verdad que fue muy bonito.
Uh-huh. Oye, qué importante es también, y tú lo citas, ¿no?, estar rodeada de gente de tu confianza, hay muchísimo trabajo detrás, también el, uh-huh, estilismo, y es que eso está muy presente, uh-huh, y muy vivo en este último espectáculo, Alma, sin duda, pero tenéis que estar bailando durante muchísimo tiempo. Entiendo que a veces hay que lucirse, pero tiene que haber una simbiosis entre, sí, la elegancia y también, sí, la comodidad, ¿no?
Sí. Y para eso tenemos pues al mejor. Luis Jefe dos Santos es el que hace nuestro vestuario. Bueno, también Tere Torres. Hemos tenido a lo largo de la compañía algunos de los, bueno, de los mejores, y sobre todo muy hechos a mí, ¿no? En este caso, Luis es que tiene eso que estás diciendo tú. Es una estética preciosa, pero tú tienes que bailar. Entonces, él consigue que tengamos la comodidad es suficiente para poder incluso sacarle al vestido como si fueran más diseños, ¿no? Porque, uh-huh, el movimiento hace que tú puedas. Y la verdad que a mí me encanta. Yo soy una enamorada de sus vestidos y en mi compañía son muy, muy importantes, ¿no? Uh-huh.
Teatro EDP Gran Vía, aquí en Madrid, ¿eh? Que, uh-huh, ya no queda nada. El 8 de septiembre, mañana ya es día 1, hay que ver cómo pasa el tiempo.
Sí. Es verdad.
Impresionante.
Vamos volando, sí.
Volando, sí. Hasta el 2 de octubre, ¿eh? Vas a estar por aquí 4 semanitas.
4 semanitas en Madrid, qué gusto.
¿Te gusta Madrid?
Me encanta Madrid. Me encanta Madrid, y además la mitad de mi vida la he vivido aquí, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Madrid tiene esa... Madrid te acoge, te hace, ¿verdad? Uh-huh. Te hace sentirte de aquí. Y totalmente. A mí eso me encanta. Y qué a mí bien. Eso me encanta. Y después ya no te cuento las temporadas, el público, el teatro, ahí soy también fanática.
Es que es un público, yo creo, muy entregado. Lo hablaba ahora, que he tenido el gusto también de hablar con Fernando Diguar, que es del septeto santiaguero, que están hoy en el Teatro Galilei. Y destacaba también eso, ¿no? Que es verdad que el público de Madrid es un público muy entregado.
Sí, es un público muy, muy de verdad. A mí me cogió cuando era muy pequeñita y todavía no me ha soltado, y la emoción que siento al volver, ¿sabes? La sigo sintiendo cada vez, como por un lado con más responsabilidad, pero por otro lado con unas ganas de venir y soltar el alma, nunca mejor dicho.
Hombre, hablando de alma, que vamos a hablar de ese espectáculo, ¿qué es lo que se va a encontrar esa persona que ha comprado una entrada, que la va a comprar y de pronto dice, quiero ver la esencia de Sara Varas?
Pues se va a encontrar eso, un espectáculo con una energía preciosa, un espectáculo, por supuesto, de flamenco, pero con muchos detalles y destellos de boleros, y son 14 artistas en directo. La música está a cargo de Queco Baldomero, que está en un momento maravilloso, es guitarrista y es el director musical de la compañía. Pues son 7 músicos en directo que son musicazos, las voces, la percusión, Diego Villegas, que está en las cuerdas, todo, o sea, son unos musicazos. Y después 7 que bailamos, que son 5 chicas, que son Ángeles y Daniel Saltares y yo. Y la verdad es que sobre todo, por supuesto, el flamenco ya en sí es pura pasión, ¿no? Es pura entrega, pero el haber hecho esto mezclado con el bolero tiene como esa ese contraste entre la pasión y la fuerza y la dulzura del bolero, y yo creo que eso como que llega muy, muy dentro, ¿no?
¿Hay algún bolero que te guste más particularmente?
La verdad es que es que cada día, ¿sabes? Por ejemplo, en este caso hacemos Nostalgia, que lo hacemos por Seguirilla, Remolino, que lo hacemos por Soleá, Toda una vida, lo hacemos en Soleá por Bulería, El Garrotín, que es Señora, Te extraño, que te extraño,
que son
por
titulados.
Favor. Es que son bellezas.
Sí, sí.
Y después son melodías que todos conocemos. Entonces, verla con un ritmo de Seguirilla o verla es una cosa muy bonita.
Qué chulo. Yo me sé los boleros por Luis Miguel. Claro, ha versionado tantos, pero
sí.
Y además que la gente debería, si todavía hay generaciones, ¿no?, que están un poco más distanciadas de este tipo de géneros, deberían acercarse, porque
sí,
van a conocer además pues ese mundo de sentimientos también, ¿no?
Sí.
Que al final eso no pasa de moda, porque
sí, eso no pasa de moda,
eso se
nunca
repite.
Nunca, totalmente.
¿En qué momento estás tú de sentimiento, Sara?
Pues la verdad que muy bien, me encuentro ahora, yo creo que en el mejor momento. Yo pensé que ya, después de ser mamá, al tiempo yo pensé que tendría que adaptarme a no estar tan fuerte físicamente, ¿no? Y yo creo que no, estoy mejor que nunca en ese sentido, ¿no? Como mucho más centrada, pues vas aprendiendo, ¿verdad? Igual que en el teatro, ¿no? Igual que en el baile o en la compañía en sí, ¿no? Vas... y ahora mismo estoy en un momento precioso.
Mamá de una
niña.
Un niño. ¿Sigue tus pasos o no?
No.
¿Qué quiere ser?
No, está en otra...
En otra dimensión.
Sí, y está bien. Lo que sí es que tiene, decíamos, es precioso que tenga la oportunidad de hacer lo que quiera, ¿no? Y es importante que haga lo que le guste, ¿sabes? Que lo haga bien, pero lo que le guste.
Bueno, después de estar aquí en Madrid, porque tú vienes del puerto de Santa María, ¿tú vives allí?
Sí, yo vivo en el puerto, sí.
Qué envidia me das, también.
Pues sí.
Porque, a ver, que, en fin, Cádiz es una maravilla.
¿Qué
sí. playas? Algo, sí. Dice mi madre, es que está el agua muy fría. Digo, bueno.
Te acostumbra. Sí, pero es una tierra muy especial y muy bonita.
Bueno, que vienes de allí, que vas a estar aquí en Madrid un tiempecito, pero que luego ya el alma tiene que llegar a un montón de rincones, Sara.
Sí.
¿Dónde vas a estar?
Mira, lo estrenamos en diciembre en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, y de ahí empezamos la gira de España. Después de Madrid continuamos lo que nos queda de España y a finales de diciembre nos vamos a París. Ya en enero estamos en Australia, que también es maravilloso porque el Opera House de Sydney es una pasada, ¿no? Y después empezamos ya la gira americana. O sea que empezamos fuera de España a partir de las Navidades, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, todos los aplausos, como es un idioma universal, como los besos, ¿no? Suenan igual.
Suenan igual, sí. Suenan igual. Ahí te olvidas, ¿eh? Cuando se levanta el telón, te olvidas. Ajá. Antes no, pero cuando se levanta el telón ya, buena.
¿Y antes tienes algún ritual, algún amuleto, algo que hagas justo inmediatamente antes de salir al escenario?
La verdad es que... vuelvo al equipo, nosotros somos un equipo, somos una piña. Y la prueba de sonido, el ensayo, el calentamiento, ya estamos todos juntos, ¿no? 3 horas antes, por lo menos, de que se levante el telón, ya estamos todos pegados. Los camerinos están abiertos, estamos como muy en nuestra manera, como de concentrarnos. Yo tengo, pues, simples tonterías que parece que me ayudan a... me lavo los dientes justo antes de salir, pero muchas veces por un lado una manía, pero por otra vez que salgo muy fresquita, ¿no?
¿Es de menta el dentífrico?
Sí, pero que no necesito nada especial, ¿sabes? Ajá. Sino realmente compartir con los míos y salir con toda la fuerza y las ganas más grandes del mundo a dejar el alma, el corazón y lo que haga falta, ¿no?
Antes citabas tus lunares. No sé si tienes tatuajes, Sara.
Tengo uno chiquitito. Tengo en uno las iniciales de mis padres y de mi hijo. Y en otro brazo una estrellita. Pero tengo dos cosas muy chiquititas.
¿Y por qué te dio por ahí? Quiero decir, un día de estos de... pues me voy a hacer un tatuaje. ¿O lo pensaste, lo meditaste?
La verdad es que estuve hace mucho tiempo. Estuve mucho tiempo pensándomelo.
¿Me lo hago o no me lo hago?
Sí, y me lo hice pequeñito, ¿no? Yo soy bastante...
Discreta.
Sí, soy discreta. Sí, me gustan las cosas sencillas. Pero ahora veníamos hablando que justo nos acompañaba una chica que llevaba todo el brazo tatuado. Que sí, eso sí. Es también un arte, ¿verdad?
Sí, total.
Un arte que sí. Uh-huh.
Sí, sí, pero te tiene que gustar y luego
sí, te tiene que
yo digo
gustar.
Que no a todo el mundo le queda bien.
Sí, totalmente.
Sí, sí, sí.
No a todo el mundo le queda bien y es muy difícil quitárselo.
Es verdad. Yo me acuerdo, hablando de tatuajes, el día que yo estaba en el paritorio escuchaba en la habitación de al lado una mujer gritando tantísimo y entonces yo dije, oye, no me digas que esto va a ser así. Y me dijeron, no, es que tiene un tatuaje y no la podemos poner la epidural.
Ah, claro.
Sí, 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 sí. O sea, tú fíjate, ¿cómo fue tu parto, por cierto? ¿Fue así rapidito o no?
Sí, la verdad que sí. Yo, tanto el embarazo como el parto, todo ha sido para mí, solo tengo uno, ¿no? El peque, pero para mí ha sido maravilloso. El doctor Vidal, de aquí de Madrid, justo, me trató siempre con un cariño y me quitó todo el miedo y todo. Y la verdad que lo he disfrutado muchísimo.
Mm. Bueno, tiene una criatura... Pero luego es que tiene muchas criaturas artísticas. Y la última con la que está ahora es Alma. Recordamos en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, del 8 de septiembre al 2 de octubre. Así que todas las personas que nos están escuchando, quienes la hayan visto, seguro que van a repetir y van a ir corriendo a comprar las entradas y verte. Pero probablemente haya muchas personas curiosas, ¿no?, por conocer tu arte y sobre todo este espectáculo tan bonito de mezclar el bolero, la fusión con el flamenco, con tu arte, con ese elenco de artistas que está rodeada. Así que te deseo muchísima suerte.
Sí, muchísimas gracias.
Que siga muy bien y que, en fin, ya me iré yo a Cádiz cuando pueda.
Claro.
A tomarme un...
O sea, primero te espero en la Gran Vía.
Allá voy, es que voy, ¿eh?
Y después en Cádiz.
Venga, pues, ¿vale? Pues lo hacemos directo.
Venga, vale, de acuerdo.
Que un besazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y de verdad que ha sido un placer.
Muchas gracias, eres muy linda. Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. La Radio del Cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Fin Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el partido de la Onda vuelve a Butarque. Desde las 9 menos 5 de la noche, el Leganés recibe en casa al Eibar, con el deseo de poder celebrar la primera victoria de la temporada ante su público. Lo podrás escuchar en el 106 de la FM. Los pepineros son el único equipo madrileño en segunda y ahora mismo el sueño del ascenso sigue vivo.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Vámonos de fiesta esta noche, pero mira qué alegría y qué derroche. Vámonos de fiesta esta noche, pero mira qué alegría y qué derroche.
Bueno, pues de la esencia gaditana de Sara Barano vamos a ir a un sitio que está de fiesta, porque ya saben que todos los miércoles Chus Galán. ¿Qué tal, Chus?
Hola, de nuevo.
Nos llevas de fiestas por ahí, fiestas curiosas. Esta es popularmente conocida, ¿eh?
Muy popular. Nos vamos a ir hasta Buñol, una localidad que está situada en la olla de Buñol, que es justo en una comarca que está en el centro de la provincia de Valencia, a unos 40 kilómetros de la capital, y allí se celebra la tomatina, que es una particular batalla de tomates que comenzó a celebrarse en 1945 y que ya ha sido reconocida como fiesta de interés turístico nacional. Y este año, por cierto, es muy especial, primero porque vuelve después de la pandemia y, en segundo lugar, o casi primero, porque cumple su edición número 75. Serían 77, pero le hemos quitado los dos años de la pandemia y se cumple la edición 75. Acaba de producirse el pregón a cargo del humorista valenciano Raúl Lantón, y a las 12 estaba prevista que comenzara esa batalla. Así que vamos a conectar con Radio Buñol a ver cómo se está viviendo. Este es el jolgorio que están viviendo nuestros compañeros de Radio Televisión Buñol, Pilar Criado y Rodrigo Puche. Vamos a saludar a Pilar para que nos cuente ella en directo cómo está el tema. Hola, Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros, acompañándoos en muy bien todo lo que has informado previamente a que apareciera yo. Tan solo un matiz, en 2002 fue declarada fiesta de interés turístico internacional.
Ah, internacional, bueno, ya, no me extraña, traspasa fronteras.
Entonces este año también cumplimos ese 20 aniversario de esa declaración internacional, así que bueno, pues doble alegría, aparte de ese 75 aniversario, como tú decías, de la fiesta que se hubiera celebrado en el 2020, pues finalmente en 2022. No pasa nada.
Oye, Pilar, ¿te mantienes todavía sin mancha?
Bueno, pues sí, te tengo que contar, hija mía. Nos hemos bajado abajo porque yo soy muy exagerada y quiero que la gente de aquí de Buñol, que pues no esté aquí en nuestra localidad y que esté fuera y pueda conectarse a través de nuestra web, pues pueda tener la tomatina muy cercana. Y desde las 10 de la mañana hemos bajado abajo del ayuntamiento, a pie de calle, intentando acercarle a todo el mundo lo que era el ambiente, ¿no? Hemos ido a una zona donde habitualmente tienen un recinto acotado, donde tiran el agua con mangueras y con pozales, para que la gente que se llene de tomate, la verdad es que se vaya refrescando un poquito, porque hace más calor, y se vaya quitando el tomate y pueda recibir al otro camión. Entonces, al acercarme y a entrevistarles, la gente mía, la gente de Buñol, fíjate tú, lo que es ser de Buñol ahora encima, me ha tirado un pozal entero de agua, madre mía, me he tenido que cambiar, porque me han podido dejar los concejales, pero hija mía, no me había pasado una vida mojada completamente Y bueno, pues una anécdota, la verdad, pero no bajamos abajo. Nosotros nos quedamos arriba en el ayuntamiento ofreciendo la
Claro, cena. Porque hay que explicar que, bueno, son unas calles, hay balcones, la gente está arriba viéndolo tal, ¿no, Pilar? Pero los camiones van por abajo, donde está todo el mundo, van soltando el tomate desde los camiones y va cayendo el camión y la gente lo coge del suelo, se revuelca, ¿no es así?
Claro. Sí, totalmente. Hay unas normas que se tienen que seguir a rajatabla y, bueno, en los últimos años la verdad es que se están siguiendo bastante. Tienes que coger el tomate y aplastarlo mucho, entonces lanzarlo.
Ajá, porque, para no hacer daño.
Los tomates que han estado pues en refrigerados y tal y aguantando que llegase este gran día para ellos, ¿no? Entonces, la mayoría son muy, muy maduros, están pensados exclusivamente para ello, escogidos uno a uno, pero aún así hay que aplastarlo en la mano para luego tirarlo y que no haya ningún problema. No ha habido nunca ningún problema, pero bueno, siempre lo remarcamos.
Vale.
Luego también las camisetas, muchas veces se aprovechan para quitar las camisetas, a las chicas, tal, pero en los últimos años se está respetando y no, la verdad que no todos llevamos bikini o bañador debajo, pero aún así se está respetando y muy bien, es una fiesta. Pues que ojalá fueran así todas las guerras, ¿no?
Una última pregunta y te dejamos que vamos a hablar ya también con María Vallés, la concejala de turismo, que nos cuente un poquito más. A ver, Pilar, descríbenos cómo estás en este momento, para hacernos una idea. Llevamos media hora, ¿no?
Era el servicio, porque si no, no podía hablar con vosotros. Es tantísimo el jaleo, no podía. Pero bueno, ya creo que estamos en el segundo camión, ha atravesado la plaza.
Son seis este año, ¿no?
Está impresionante, es impresionante ver la gente como con la música, con el agua, con los tomates, se está disfrutando horrores y la verdad es que es para saltarse las lágrimas.
¿Y tú todavía no llevas tomate en el pelo?
No, yo no quiero llevar, la verdad, porque como tengo que estar en la tele no me apetece.
¡Ah,
bueno,
amiga!
Cuando termine de trabajar ya la brigada genial, vecinos de Buñol, impresionante, lo dejan todo súper limpio, en minutos. Te queda todo súper limpio.
Pues Pilar, no te interrumpimos, que sigáis con la retransmisión a través de Radio Buñol, que se puede seguir también por internet. Si alguien tiene interés, pues conecta con Radio Televisión Buñol a través de internet y ahí ven a Pilar y a Rodrigo Puche, a Pilar Criado y a Rodrigo Puche, retransmitiendo la tomatina. Un placer, Pilar, y muchísimas gracias.
Un besazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros, un medio local, y bueno, pues estamos para lo que nos necesitéis en próximas ediciones. Aquí estamos. Un saludo, compañeros.
Genial. Gracias.
Y saludamos ya a Nieves, si te parece, a María Vallés, que es la concejala de turismo y que también está ahí metida. María, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hola.
¿Cómo va la cosa, María? ¿Tú te mantienes impoluta o es imposible?
Bueno, estoy intentando mantenerme impoluta por estar aquí con vosotros, pero ya deseando bajarme a la plaza.
¿Cómo se vive ese momento? Estás en la plaza, claro, es que eso es una lluvia absoluta de tomates. Claro, hay que intentar evitar no solamente que te den, sino que haya cualquier tipo de impacto un poco en alguna zona, ¿no? Que, de esto que te dice, ¡ay, me ha dado en el lumbago justo!
No, escucha. Aquí no se evita ningún impacto. Es a tirar cuanto más mejor y a dos manos y a lo grande.
Claro.
Es decir, no importan los impactos, es diversión y es disfrutarlo.
Totalmente.
Oye,
perdona.
Le voy a preguntar si uno se revuelca por el suelo. ¿Llega un momento en que andas con miramientos o llega un momento en que ya has perdido todos los miramientos y que te caiga todo lo que sea, ¿no?
Bueno, es como todo. Empieza el primer camión, tienes miramientos, en el segundo aún te dura alguno, cuando llega el cuarto ya casi los has perdido, cuando pasa el sexto te tumbas en el suelo, nadas, te tiras por la calle. O sea, ya es como, bueno, has ido progresando.
Claro. Y uno elige la ropa pensando precisamente en eso, ¿no? Porque sabes que alguna irá directamente, no sé si a la lavadora o a la basura.
Pues hombre, la verdad es que procuramos de año en año tirar la ropa a la basura, pues, claro. Lo importante es que quede bien manchada, muy roja, sobre todo, porque claro, si vienes a la tomatina y no te manchas de rojo, es como que no haces nada, entonces no es lo que toca. Y luego meterla a la lavadora, pues ay. Nada, una nueva.
Oye María, ¿cuántas personas calculáis que han acudido este año?
Pues estamos pensando que entre la venta y la gente del pueblo estaremos alcanzando las 15.000 personas.
O sea,
la verdad es que... expectativas superadas.
Claro.
Pensábamos que no llegaríamos y estamos superando expectativas.
Claro.
O sea, contentísima.
No me extraña. Hay que explicar que sí que hay venta de entradas, es decir, para entrar al recinto hay que comprar una entrada, porque ha habido años que ha habido tal número de personas que ya se han sobrepasado todos los límites y, por tanto, es necesario comprar una entrada, ¿no?
Efectivamente. O sea, desde el 2013 se limitó el aforo Más que nada, no por el hecho de pensar que con Tomatina hacíamos un negocio, jamás hemos intentado hacer un negocio, de hecho, la venta de entradas se revierte directamente en la propia fiesta, para cada año hacerla mejor, más grande y con novedades. Y lo que se intentaba realmente con el tema del aforo pues era dar seguridad para que la gente que viniera a disfrutar de nuestra fiesta, pues lo hiciera en unas buenas condiciones y sobre todo con una calidad.
Coincide María Valle, recordamos que es la concejala de turismo de Buñol, con quien estamos hablando de esa tomatina que nuestros compañeros de Telemadrid, que estoy viendo las imágenes, también están ahora mismo ofreciendo. Exacto. Imágenes de la fiesta en directo allí en Buñol. Para quien no haya estado nunca, no lo haya visto, María, claro, los camiones, cuando estamos hablando de camiones que llevan un montón de toneladas de tomate, ¿no? Van personas arriba que están descapotados para ir tirando esos tomates, claro,
sí,
al público.
Y luego se abre una trampilla y también caen tomates al suelo, ¿no?
Efectivamente, o sea, los camiones vuelcan, ¿vale? Al final descargan, las típicas descargas que tiene el camión, la parte de atrás se abre la puerta y descargan tomates. Las personas que van encima del camión tienen una función muy importante en la fiesta. Y su función básicamente es que el tomate caiga y no, cuando el camión descarga, no se vaya todo el tomate detrás, sino que se vaya una parte de él y podamos realizar diferentes.
O sea,
además
que no
de cómo
solo
ir
tiran,
repartiendo.
Claro, no solo tiran, sino que sujetan.
Efectivamente, no solo tiran, sino que sujetan. Y bueno, y sobre todo la gente que va encima, pues va con toda la seguridad que corresponde. Claro. Arneses, la policía los ha revisado antes, han pasado control con Guardia Civil. Quiero decir, la cosa está evidentemente controlada.
Oye, María, confiesa, ¿a quién te gustaría tirarle un tomatazo en condiciones?
Ay, de verdad, ¿eh? En serio, me da igual. Yo solo quiero salir abajo y tirar tomates, me da igual a quién. No tengo miramientos.
Oye, ¿cuántos
hoy
kilos?
No tengo problemas.
¿Cuántos kilos se tiran?
Este año estamos tirando 130.000.
130 toneladas, ¿eh?
Ya, 130 toneladas.
¿Y de dónde vienen los tomates, María?
Bueno, los tomates nosotros los compramos a una cooperativa, en este caso ha sido una cooperativa de La Llosa, y me consta que la cooperativa de La Llosa lo que hace es encargar tomates a diferentes campos de agricultores de diferentes lugares de España, para que pues haya inclemencias meteorológicas, asegurarnos que a nosotros nos van a proveer de nuestras 130 toneladas.
Oye, acude gente de medio mundo, ¿no? Porque yo creo que lo ven y ahí nos encontramos a todas las razas.
Bueno, yo creo que la tomatina es una fiesta que es gamberra, que toda la gente que ha venido hasta este momento, evidentemente, siempre ha disfrutado, se ha sentido segura, ha sido siempre bien recibida y, por supuesto, pues, pese a que intenten imitar lo que es tomatina, la tomatina original es la de Buñol, es la tomatina de Buñol y creo que es un espectáculo que hay que vivir al menos una vez en la vida.
Oye, una cosa ya muy rápida, María, porque te queremos dejar bajar a disfrutar.
Sí,
perfecto.
¿Cómo nace y por qué la tomatina?
La verdad es que la tomatina nació con una, pues bueno, diríamos una tonta, como diríamos en mi pueblo, una tonta entre jóvenes. Eran unos chicos jóvenes, querían participar en una fiesta de gigantes y cabezudos y no les dejaron. ¿Vale? Los que en ese momento eran los clavarios, no les dejaron participar y estaban ahí en la plaza viendo la fiesta, enfadados, por supuesto, y con tan mala o buena suerte que al lado de ellos lo que había era pues, una frutería justo con el basquet en la puerta de tomates. Podía haber sido naranjas, pero bueno, fueron
mejor
tomates.
Casi tomate, mejor.
Podía haber sido cualquier cosa, pero fueron tomates. Y se empezaron a lanzarlos, a tomates, a los cabezudos, porque no se habían dejado participar. O sea, fue una gamberrada en toda regla. Pero bueno, fue una gamberrada que cayó en gracia, que a la gente le gustó. Y que evidentemente, pues bueno, pues llevamos 75 ediciones.
Exacto. O sea. Y encima con reconocimientos nacionales e internacionales. Vale. María, sí. Que te dejamos, que estás deseando, que lo sabemos, que te mandamos un besazo enorme desde Madrid, que habrá muchos madrileños allí seguramente.
Seguro,
porque Valencia
seguro.
Es
no
segunda residencia de mucha gente, de muchos madrileños. Así que de verdad que vaya muy bien. Gracias por atendernos, concejala de Turismo de Buñol, y a disfrutar de esos tomatazos ahí, de la tomatina.
María,
muchas gracias por dejarnos este espacio. Y sobre todo, pues nada, dar un saludo a todos los madrileños que nos estén escuchando y recordarles que si no han probado la tomatina, el año que viene repetimos.
Hombre, bueno, que un placer y que lances por Nieves y por mí un tomatito.
Eso, o un tomatazo, da igual, lo que tengas a mano. Gracias.
Un beso.
Muy
un
bien,
beso.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Oye, qué chulada. Y nosotras aquí sin mancharnos, ¿eh? Como si lo estuviéramos disfrutando.
Eso digo yo. A mí me daría un poquito de cosita, ¿sabes?
Te va a dar
hasta que te manchas la primera.
Vamos a ver,
luego
tú
ya
vez
bajas
que estás ahí
y dices... hacer aquí.
Anchas Castilla.
La verdad es que tienes sueltas adrenalina, sueltas de todo, ¿eh?
Hombre.
O sea, es una labor psicológica importante, total, la de la tomatina.
Total,
¿eh?
Total, sí, sí. Bueno, que luego te veo.
Vale.
Hasta luego, chao.
Venga.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Esta música misteriosa, ya sabéis que lo que hace es abrirnos la puerta al misterio. Los misterios que nos trae precisamente Álvaro Martín, compañero director de Madrid Misterioso, que un miércoles más, bueno, nos pone los pelos de punta, sobre todo para hablar en este caso de cementerios y de una foto bastante inquietante, ¿no?, que ha captado una turista en Inglaterra. Así que Álvaro, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nieves? Pues sí, sí, o sea, siempre se ha dicho en el mundo del misterio, por esa trascendencia del alma, que los cementerios son lugares vacíos en cuanto a actividad paranormal, por así decirlo, porque los espíritus van a otros sitios, por llamarlo de alguna forma, y que esos lugares solo albergan los restos de las personas, pero nada de eso, en absoluto. Hay una lista muy grande de cementerios embrujados en Madrid y en muchos lugares del mundo. Y donde nos vamos hoy, aunque sea con la imaginación, es al norte de Inglaterra. Concretamente al noreste, un lugar de costa que, bueno, tiene las ruinas de un castillo y al lado un cementerio. El castillo se llama Tynemouth y la protagonista de esta historia, Mandy Steele. Bueno, pues Mandy es una mujer que estaba de vacaciones y decidió visitar el lugar con sus dos hijos. Hasta aquí, pues todo normal. Yo soy el primero que cuando voy por ahí, si el cementerio es bonito, sí, me encanta visitarlo.
Pues sí.
Entonces, bueno, pues ¿qué hicieron? Lo que todo el mundo igualmente, pues hacer un montón de fotos. Ella, esta mujer, solamente se da cuenta de que hay algo raro cuando regresa a su casa, que no debería estar muy lejos del lugar, porque por lo que te voy a contar después. Era esta hora, a la una del mediodía. Para que veáis otro topicazo de los fantasmas solo aparecen de noche, pues no. A pleno sol apareció por allí, en este lugar. Cuando estaba tomando una foto, de hecho, esta mujer a unas tumbas que había, digamos que junto a una playa ya, casi en una zona de playa. Que hay algunos cementerios muy bonitos porque eso, pues dan justo al mar. Bueno, pues en este lugar hace un barrido de fotos. Su hija dice que también iba con su móvil haciendo fotos. Ella, la hija, no detecta nada extraño, pero en casa pues eso, revisa las fotos para subir alguna a internet y ve que hay una persona, que yo creo que es una mujer, que se puede intuir un vestido y se puede intuir un sombrero, todo eso. Claro, no iba vestida de acorde al momento, no llevaba ropa de verano. Esto ocurrió hace una o dos semanas y no parecía tampoco ropa muy de esta época. Yo he puesto en Twitter que a mí me recuerda esta foto un poco a la reina de Inglaterra, pues con su vestido, ¿sí?, con su sombrerito, solo le faltan los guantes. Bueno, pues resulta que se intentó poner en contacto con el cementerio para ver si había algún tipo de recreación histórica ese día. Ella, lo más importante es que no vio a nadie en el lugar donde hizo la foto. No vio a nadie. Entonces aparece esa figura. Ella no se puede explicar cómo, además está vestida de una forma inusual, cómo aparece esa figura en ese lugar. En febrero del año pasado, ya otra persona sacó otra figura en un lugar de la misma zona. No justamente en el mismo encuadre, pero en un lugar. O sea, que llueve sobre mojado. Y al preguntar, como digo, a las instituciones del lugar, pues por ejemplo a la institución de lugares históricos de Reino Unido, pues se le dijeron que no iban a pronunciarse sobre si en ese lugar hay o no fantasmas. O sea, a nivel oficial no se comenta nada sobre el tema. Pero es que esta mujer vuelve a los 15 minutos de haberse dado cuenta de que ha sacado esta foto, regresa al lugar, hace fotografías en el mismo sitio para ver si pudiera ser algo, yo qué sé, pues un cartón que hubiera allí. Luego la foto la hemos puesto en redes, o sea, es una persona, quiero decir, no es una rama de un árbol que ha sido confundida, no, no, o sea, no, no. Es una persona, sea lo que sea, si es un fantasma o una señora que pasaba por allí. Como digo, esta mujer no vio nada, capta esta foto de esta figura, su hija hizo fotos al mismo lugar y no captó esta foto de esta figura, y se está preguntando qué pinta esta mujer, que dicen en las páginas inglesas que lleva ropa de la época victoriana, qué pinta esta mujer en este lugar.
Ya. Uf, la verdad es que esto es inquietante, ¿eh? Vas a visitar un cementerio, de pronto vas a ver la foto y te encuentras pues a esa silueta o fantasma o yo qué sé, pero que es algo insólito, que no te imaginas que pueda estar ahí. Ay, ay,
efectivamente.
Ay,
ay. Mira, y además es que esto es muy frecuente, esto es muy común. Ya no solamente en fotografías, porque esto sí que es bastante anómalo. Tener una prueba gráfica ya es otro nivel, pero sucesos extraños en cementerios y de día han pasado un montón. Te voy a contar uno que, ¿sí? que yo reflejo en mi libro, que se llama Más oscuro que la noche, porque una de las cosas que más se han visto en estos cementerios es figuras oscuras, como digamos sombras, que es uno de mis temas en los que estoy especializado, digamos. Resulta que esto ocurrió en un cementerio, que no vamos a decir cuál es, en Madrid,
sí,
del norte de Madrid. Y resulta que esta mujer iba con su hermana a dar una vuelta por allí, que hay gente que nos gusta ir a cementerios, que son los lugares más tranquilos del mundo. Entonces ella va con su hermana por allí a dar una vuelta y ve que hay una figura, ella, su hermana no, la testigo, Sara, le cuenta que ha visto una figura entre las tumbas, que es una figura humanoide, o sea, con cabeza, piernas, brazos, pero completamente negra, que está como mirando una lápida concretamente. La figura gira su cabeza hacia la testigo, como dándose cuenta de que está allí, y sale corriendo en dirección a ella. Imagínate el susto. La hermana, todo esto, no vio nada, simplemente lo que nota es como una corriente de aire que las atraviesa, tan fuerte que la protagonista, Sara, se cae, se pega un culetazo, se cae de culo al suelo, como digamos empujado por esta sombra, por decirlo de alguna forma. Esto puede parecer extraño, casi de película, y bueno, o sea, totalmente anómalo, y lo es. Esta mujer se quedó, esta testigo me contaba que se quedó muy sorprendida porque ella pensaba que la figura que estaba allí la había visto y fue en dirección, de forma agresiva, en dirección hacia ella. Como digo, la hermana solo sintió esa corriente de aire, pero que sintió la hermana que era una corriente anómala. No era como si de repente hay una brisa o hay una ráfaga natural de aire. Así que ya tenemos dos casos que son de día y que tienen que ver con fantasmas en cementerios. Pero vamos a rizar el rizo. ¿Tú crees, tú piensas, Nieves, que en un cementerio islámico también se pueden producir este tipo de fenómenos?
Yo diría que sí.
Esto es universal, el mito del fantasma, las apariciones y, por supuesto, no se va a escapar a esto. Hay un lugar que ya me gustaría a mí visitarlo si no fuera porque verdaderamente son lugares muy difíciles de visitar, ya me vas a entender, es en Irak, a 150 kilómetros al sur de Bagdad, el cementerio de Wadi Us Salam, que significa el Valle de la Paz. Es un cementerio muy especial, ¿eh? Está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Bueno, en la lista tentativa, es candidata para ser Patrimonio Mundial de la UNESCO porque es el cementerio más grande del mundo y que más tiempo lleva habitado. O sea, tiene enterramientos de hace 1400 años y se siguen enterrando personas allí. Bueno, pues lógicamente el cementerio más grande del mundo tiene que tener sus historias. Y han salido en la famosa cadena Al Jazeera, en la cadena de televisión bueno, que se dedica mucho al mundo islámico, en la cual pues los trabajadores del cementerio dicen que aparecen figuras por allí, en la puerta del cementerio se venden amuletos contra los malos espíritus, para que vea un poco el oyente cómo allí ya están preparados ante este asunto, y se habla de los jinns. ¿Quién son los jinns?
¿Quién?
Pues son los genios. Si hablamos, por ejemplo, del famoso genio que sale de la lámpara en Aladín, sí, que no deja de ser una historia de origen islámico. Bueno, pues el genio de la lámpara es un jinn, que pueden ser buenos o malos, y efectivamente pues pueden ayudar al ser humano o conceder deseos, como cuenta la mitología, o pueden fastidiarle. Suelen aparecer también junto a cadáveres, son como algo así como carroñeros, este tipo de entidades, los djinn. Bueno, pues historias de trabajadores del cementerio, muy rápidas, te las cuento así, sí, como picaditas. Haider al-Hatemi, 26 años, en 2016 se encuentra con una sombra. De nuevo, la sombra en el cementerio, algo que yo estudio en mi libro, que es muy frecuente, porque la sombra para mí es una especie de representación de la muerte, sin más. Uh-huh. Bueno, pues dice que apareció detrás de él, cuando se fue a girar sintió un golpe en la cabeza que le dejó prácticamente inconsciente, y cuando se levantó, cuando se despertó, dice que ya no era la misma persona, que se sentía muy cansado, muy decaído, y pensaba que ese fantasma, esa sombra, a partir de ese momento le acompañaba en todo momento. Tanto es así que hubo que llevarle a un imán, hubo que practicar una serie de ritos, porque que todo el mundo sepa que el exorcismo no es una cosa íntegramente católica o cristiana, lo tienen todas las religiones del libro, vamos a decir así. Uh-huh. Otro caso, un enterrador que se llamaba Murtaza Abo Sevi, que con 23 años explicó a Al Jazeera que él se ha encontrado con figuras alrededor de las tumbas y que es muy frecuente que se produzca rotación entre los trabajadores. Es decir, como en todos los lugares encantados, se dan de baja enseguida y enseguida tienen que renovar el personal. Otro, por ejemplo, que se llama Abu Sevi, Abu Sevi contaba, ¿sí?, que sintió, esto es fuerte, ¿eh?, uh-huh, una mano invisible que le pegaba un bofetón.
Vaya.
Así de claro. Cuando estaban en el funeral de una mujer. Estaban enterrando a una mujer y de repente él estaba solo y de repente notas un tortazo que no viene a cuento.
Ostras, una cosa que te puede como hasta si fueras producir un figurante que, en fin, claro, está recibiendo ahí una torta, pero él la sintió.
Claro. Uh-huh. Y termino con un cementerio que todo el mundo debe visitar, que no está muy lejos. Por cierto, Cementerio Encantado en Madrid, otro día hablamos de él si queréis, uh-huh, la Almudena, sí, que tiene un montón de historias de fantasmas, pero uno que está en Edimburgo. Sí. En Edimburgo hay dos o tres cementerios impactantes, de película gótica, pero uno de ellos es el cementerio de Greyfriars, donde dicen, yo estaba allí, uh-huh, que aparece un perrito fantasma. Hay una escultura de un perrito que se llama Bobby, y allí hay un montón de tabernas y demás que están dedicadas al perrito Bobby. Primero dicen que aparece un perro fantasma, que resulta que su dueño se murió y le acompañó en su funeral, y que el perro solía estar en vida muy cerca de la tumba de su dueño, y que cuando muere el perrito, pues se queda por allí su fantasma en ese cementerio. Pero, hablando de fenómenos violentos, dicen que en ese cementerio, en el de Greyfriars, aparece el poltergeist, es decir, la actividad violenta más fuerte del mundo. Es una zona que no te dejan visitarla si no vas con un guía que tenga la llave de ese lugar, porque se han registrado fenómenos como tortazos invisibles, mordeduras, mordiscos invisibles, arañazos, todo esto sin haber nadie presente, porque fue un lugar que antiguamente fue habitado por mendigos, por sin techo. Eran unos panteones abandonados donde se metían los sin techo, y los sin techo salían de allí por la mañana pues habiendo recibido apaleados. Pues en ese lugar dicen que aparece el tal Bloody Mackenzie el sangriento, que fue un torturador de unos revolucionarios religiosos que hubo en Edimburgo en el siglo XVII, y que él se encargó de ensañarse con estas personas que habitaron ese mismo lugar donde dicen que se reproduce ese fenómeno tan violento. Por tanto, como resumen un poco de lo que estamos hablando hoy, que la gente, por favor, visite los cementerios. No quiero asustar, porque son lugares muy bonitos algunos de ellos, sí, sobre todo los antiguos, pero que vaya con cuidado, porque son lugares donde pueden aparecer fenómenos extraños.
Ahí están esos fenómenos que además recoge, y efectivamente, como bien decía Álvaro Martín, en parte dentro de ese libro Más oscuro que la noche. Álvaro, por cierto, que recordamos, los sábados a partir de la 1 de la madrugada, aquí pueden escuchar los oyentes también tu programa esta semana. ¿Qué vas a tratar?
Pues mira, yo creo, Nieves, que estoy un poquito cenizo y funerario, ¿sí?, porque vamos a tratar el tema de la momificación. Vamos a explicar este proceso en el Antiguo Egipto con motivo de esta exposición de la que ya hemos hablado, que todavía sigue en el Caixa Forum, y esa exposición de momias egipcias, y vamos a contar si hoy se sigue realizando este proceso de momificación, cómo está el panorama funerario en ese aspecto y cuáles son, digamos, las formas de enterramiento más creativas que hay hoy en día.
Bueno, pues qué interesante. Así que ya sabéis, Madrid Misterioso, los sábados a partir de la 1 con Álvaro Martín. Como siempre, un placer y genera muchísima curiosidad todos los temas oscuros que tratas, tenebrosos, inquietantes, pero que tanto nos gustan. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias, Nieves. Un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Carlos Honorato.
¿Qué tal?
¿Qué te ha pasado en la voz?
Es que me acabo de comer un cacahuete y se ha notado.
Cacahuetes de todos los que estamos trayendo, ¿no? Porque sí, hay que ver la cantidad de bolsas que tenemos de cacahuetes en la redacción.
Muchos, muchos.
¿A qué se ha hecho, Galán?
Muchos.
Muchos. ¿Vamos con el reto y la solución?
Bueno, a ver, la solución en realidad era Chus Galán, que estaba por ahí detrás en esa fiesta que con...
Ya quisiera yo.
Sí, sí. Y en lugar de un emoticono era un tomate el que le tapaba la cara.
Richard, ha quedado, el amigo Richard Guerrero. Bueno, pues que sepas que a esta hora hay empate técnico entre las tres propuestas. 33% cada una.
¡Qué fuerte!
No se deciden si es Andy García, si es Bruce Willis o si es Sylvester Stallone.
Bueno, si desempata Sara Baras o no, ya dicho.
Pues si desempata Sara Baras, efectivamente, Sylvester Stallone.
¡Bravo! Muy bien, muy
acertado,
bien.
Acertado.
Sí, 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 qué bien, qué bien. Sí, qué buen rollo ha dejado aquí.
Que sepas que estos dos se pelearon en esta fiesta por Lady Di.
¿En serio?
Lo escribieron los tabloides.
Hoy en el aniversario de su muerte.
Sylvester y el bueno de Richard Gere.
Al que has felicitado tú hoy, Chus.
73, pero wow. ¿Qué 73? Ya. ¿Cómo los lleva?
Oye, que ha felicitado. Qué estupendo. Que vamos
que
a poner una musiquita
persona,
que ha elegido Nacho Cerezo para Chus Galán.
A ver.
Ay, qué detalle. Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado. Que soy de lágrima fácil.
No te puedes ir, Chu.
Que soy de lágrima fácil.
Ay, oye, no empecéis, que empiezo yo también a llorar.
Nacho Cerezo, muchas gracias.
Bueno, pena no, alegría de haber compartido todo este tiempo, este verano, junto a Chus Galán. Y que además que te vamos a ver dentro de nada por aquí.
Espero.
Seguro que sí.
La alegría de la huerta, señores.
Espero.
Sí, sí, sí.
Que ha sido un placer.
Qué mona eres. Ay, que la dio un beso.
Y un honor trabajar con vosotros. Que he estado súper a gusto y que... Y que nada, que gracias por haberme aguantado.
He aguantado, ¿no? Todo lo contrario.
Vamos a llorar.
Yo sí. ya estoy. Es que yo soy de lágrima muy fácil.
Yo.
Bueno,
yo
que...
Y nada, que espero poder seguiros viendo y a los oyentes también espero poderlos seguir contando cosas.
Claro que sí.
Un poco más adelante, a través de la radio o a través de la tele.
O donde... Tú aquí, te tienes que quedar aquí.
Que
ojalá.
Sí, que sí.
Que te queremos a fuego lento, ¿eh?
Esta me encanta.
Que como sé que te gusta... Sí. Estás muy guapa, por cierto, hoy.
Bueno.
Y has venido del verde, que es el color de este programa.
Eso.
Así que...
Pues nada.
Era una señal. Gracias, Chus Galán, que te queremos.
A vosotros.
Un beso.
Que vaya muy bien. Besos. Y a vosotros, que nos vemos mañana a las 10. Nacho Cerezo, en la realización técnica, ha estado acompañándote, Nieves Ortiz. Hasta mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.